Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas.
Baja Lenguas, un encuentro con los líderes de opinión más importantes de Iberoamérica.
Baja Lenguas, un podcast de Medios Distribuna.
Medios Distribuna es una marca del Grupo Distribuna.
Bienvenidos a Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas. Soy Carlos Torres y tengo el gusto de acompañarlos en este espacio del Grupo Distribuna para hablar de temas de interés en el ámbito de la medicina. Para mí es un gusto presentar hoy desde Cali a la doctora Adriana Ballesteros, pediatra neonatóloga, docente asociada del Programa de Medicina y Residencia de Pediatría de la Universidad de Icesi, presidenta de la Asociación Colombiana de Neonatología ASCON y neonatóloga de la Fundación Valle del Lili. Bienvenida a nuestro podcast, doctora Ballesteros, es un gusto tenerla con nosotros.
Gracias, Carlos. También es un gusto para mí estar en este momento con ustedes tratando temas de interés que son muy relevantes e importantes para la salud de nuestros neonatos.
Muchas gracias, doctora Ballesteros. En el programa de hoy vamos a hablar sobre compresiones torácicas y medicamentos en reanimación neonatal. Entremos en materia, doctora. Cuéntenos cuáles son las indicaciones para iniciar las compresiones torácicas.
Las compresiones torácicas en el recién nacido se deben realizar cuando estamos en la adaptación neonatal y el bebé, por alguna situación, luego de realizar los pasos básicos en reanimación, requiere ventilación a presión positiva. Esta ventilación a presión positiva debe hacerse de forma adecuada, es decir, con movimiento del pecho. Si en la evaluación nosotros evidenciamos que tiene una frecuencia cardíaca por debajo de 60 latidos por minuto, luego de dar 30 segundos de ventilación a presión positiva que mueva el pecho, debemos iniciar compresiones cardíacas. Sin embargo, siempre hay que tener en cuenta que debemos haber tenido previamente asegurada la vía aérea, bien sea con intubación o con colocación de máscara laríngea, y tener una fracción inspirada de oxígeno al 100%. En ese momento es donde se indican las compresiones torácicas.
Doctora Ballesteros, ¿cuál es el procedimiento para dar las compresiones? ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta?
Entonces, el procedimiento es muy fácil en los recién nacidos, pero sí hay que tener una técnica apropiada para que sean realmente efectivas. Entonces, la primera cosa que tenemos que tener clara es la zona de compresión. La zona de compresión se encuentra debajo de la línea intermamaria y por encima de la apófisis sifoide sobre el esternón. Allí es donde tenemos que aplicar la compresión. Adicionalmente, tenemos que colocar o hacer una compresión que hunda esta zona más o menos una tercera parte del diámetro anteroposterior del tórax del bebé. La técnica que debemos utilizar es la más recomendada, la de los 2 pulgares. Si al abarcar al paciente para colocar en la zona de compresión los 2 pulgares, vemos que es una zona muy pequeña, colocamos uno sobre el otro. Siempre tenemos que tener en cuenta que debe haber flexión de la falange del pulgar para no hacer presión sobre la zona costocondral, que podría eventualmente generar riesgos de neumotórax. Cuando se hace, por ejemplo, una presión inadecuada, se puede romper la unión costocondral o una costillita y generar complicaciones. Pero adicionalmente, las compresiones no van solas, deben ir con ventilación a presión positiva y estas deben ser coordinadas. Siempre vamos a tener una relación en la cual damos 3 compresiones por una ventilación y se va a hacer de una forma o un ritmo suficiente para hacer 120 eventos en un minuto, es decir, 90 compresiones y 30 ventilaciones.
Doctora, nos comenta que la técnica de los 2 pulgares es la más adecuada actualmente. ¿Cuál era la técnica que se usaba antes y por qué se cambió por la técnica de los 2 pulgares?
Anteriormente teníamos las 2 opciones, o sea, dábamos con los 2 pulgares compresiones o dábamos con 2 dedos hacia el lado lateral del paciente las compresiones con el dedo central y el dedo índice o el dedo central y el dedo anular. La idea básicamente de esto era tener la posibilidad de tener despejado el área del abdomen en caso de que necesitáramos un acceso venoso central. En la actualidad, la técnica de los 2 pulgares se prefiere por 2 situaciones en particulares. Primero, porque es mucho más estable, va a cansar menos al reanimador y adicionalmente es más efectiva. Y como en la actualidad tenemos la posibilidad de, o siempre se debe tener garantizada la vía aérea mediante intubación orotraqueal o mediante máscara laríngea, la persona que está normalmente a la cabecera del paciente se puede desplazar a la parte lateral porque el paciente ya está intubado con vía aérea asegurada y la persona que da las compresiones se hace a la cabecera del paciente, utiliza la técnica de los dos pulgares que consiste en abarcar con los otros cuatro dedos todo el tórax del bebé en la parte posterior y en la parte anterior colocación de los dos pulgares en la zona de compresión. De esta forma garantizamos tener una compresión mucho más estable y menor fatiga en el reanimado. Y obviamente es más efectiva para el paciente.
Doctora Ballesteros, cuéntenos en qué consiste la nemotecnia cardio y para qué sirve.
La nemotecnia cardio es muy importante. Digamos que esta nemotecnia lo que está tratando de validar es que hagamos de forma eficaz las compresiones cardíacas. La nemotecnia cardio son siglas en la lengua en inglés, C de chest, que quiere decir tórax en español, y lo que nos está queriendo visualizar o ver o valorar es si tenemos una expansión torácica adecuada. La letra A, si tenemos garantizada la vía aérea. La letra R, si tenemos una relación apropiada, 3 compresiones versus 1 ventilación. La letra D, nuevamente en inglés, de deep, si estamos haciendo la compresión con una profundidad de 1/3 del diámetro posterior. Y las dos últimas letras, I o, en la fracción inspirada de oxígeno, que debe estar al 100%. A tener esta nemotecnia, lo que nosotros vamos a estar evaluando es como en una lista de chequeo que estemos haciendo cada una de las intervenciones de forma apropiada antes de pasar a colocación de medicamentos. Esto nos valida que tengamos una técnica en compresiones adecuada.
Doctora Ballesteros, ¿cuáles son las recomendaciones en cuanto a los accesos vasculares y la cateterización de la vena umbilical?
Entonces, siempre que nosotros tenemos que iniciar compresiones cardíacas, tenemos que estar anticipándonos a la necesidad de colocar un acceso venoso umbilical. Esto es importante porque normalmente las compresiones y la ventilación a presión positiva las vamos a realizar con 2 reanimadores. Pero si requerimos una cateterización de vena umbilical, necesitamos una tercera persona que esté involucrada y posiblemente una cuarta para que nos ayude en todo el tema de manejo de medicamentos. La recomendación para la colocación del acceso vascular mediante cateterización de la vena umbilical en el escenario de sala de partos es muy útil, el cordón umbilical. Y lo que vamos a hacer es básicamente primero hacer una ligadura con una cinta umbilical que quede lo suficientemente apretada para evitar que haya sangrado durante la manipulación, pero que no quede tan apretada que pueda generar problemas en la introducción del catéter. Se hace un corte del cordón umbilical más o menos 2 centímetros por arriba del sitio de inserción de forma horizontal para poder visualizar las estructuras vasculares. Vamos a encontrar la vena umbilical que tiene una íntima más delgada, es una luz más amplia y regular, a diferencia de las arterias que son de una luz más pequeña y con una íntima mucho más gruesa. Y generalmente vienen en pares. Una vez ubiquemos la vena umbilical, lo que hacemos es previamente con un catéter umbilical que se le haya colocado solución salina, se introduce aproximadamente 4 centímetros en el recién nacido a término y 2 centímetros en el recién nacido prematuro. Pero lo importante es siempre estar haciendo presión negativa para visualizar en qué momento tenemos retorno venoso y este sería el sitio donde vamos a dejar el catéter para la colocación de medicamentos. Tener en cuenta que si lo introducimos demasiado, podemos estar a nivel hepático en sistema porta y le llegaría la epinefrina al hígado generando pues problemas tanto en la respuesta que tenemos con este medicamento como un evento de una vasoconstricción importante a nivel hepático que podría traer daños. Por eso es muy importante tener el acceso venoso en una ubicación apropiada, tanto por la eficacia de la respuesta del medicamento que vamos a colocar por el catéter, como en evitar que tengamos problemas de daño hepático o eventos adversos en general.
Baja Lenguas,
el podcast para abrir bocas.
Doctora Ballesteros, ¿cuáles son los medicamentos recomendados en el proceso de reanimación y sus indicaciones particulares?
En el ámbito de la reanimación, lo que dicen los diferentes expertos al respecto y lo que hay de evidencia en la literatura es únicamente utilizar la epinefrina como medicamento en reanimación y adicionalmente el uso de expansores de volumen y en este caso únicamente solución salina o glóbulos rojos en caso de que se requiera por una hipovolemia en el paciente. El medicamento de epinefrina tiene indicaciones específicamente después de que se hayan dado compresiones cardíacas en una relación 3-1 durante un minuto, haciendo compresión, esas compresiones con una profundidad de un tercio del diámetro anteroposterior, muy bien coordinadas, en una adecuada relación con fracción inspirada de oxígeno al 100% y con paciente intubado. Si persiste la frecuencia cardíaca por debajo de 60, es el momento para utilizar la epinefrina. Y en caso de que no haya una respuesta, se puede considerar la necesidad de colocar un bolo de solución salina, que usualmente es de 10 mililitros por kilo, y la posibilidad de repetir las dosis de epinefrina si no hay respuesta cada 3 a 5 minutos.
Doctora Ballesteros, quisiera preguntarle para concluir nuestra charla, ¿cuáles son sus principales recomendaciones en cuanto a las compresiones torácicas y los medicamentos en la reanimación neonatal?
Lo primero, siempre tener en cuenta cuál es la indicación. Ya habíamos hablado, cuando se tiene una frecuencia cardíaca por debajo de 60 latidos por minuto, luego de dar ventilación a presión positiva por 30 segundos. Una vez nosotros tengamos una frecuencia mayor, luego de la intervención, es el momento de suspender las compresiones. La segunda tip o recomendación es siempre hacer la neumotecnia cardio antes de pasar al uso de medicamentos para poder validar que estemos realizando una técnica adecuada. Y la tercera recomendación es tener muy claro cuál es el medicamento de predilección y de uso en el caso de la reanimación neonatal para que podamos familiarizarnos tanto con la dosis que se coloca a través de catéter venoso central como con la dosis que se va a colocar a través de tubo orotraqueal. En eso es muy importante que los equipos estén muy enterados de cómo se debe hacer la dilución y que siempre que en el escenario de reanimación estemos colocando cualquier medicamento o un bolo de solución salina, siempre lo hagamos en voz alta para que todo el equipo valide que se está dando una orden de forma apropiada. En todas las situaciones de estrés podemos tener la posibilidad de equivocarnos, pero si estamos trabajando como equipo, esa posibilidad se va a disminuir a cero porque entre todos vamos a estar validando la información y que estemos colocando las dosis de forma apropiada. Como conclusión, es muy importante que los equipos estén frecuentemente actualizados en las diferentes estrategias para hacer una reanimación adecuada, no solamente en el saber, sino también en el hacer, y tener en cuenta que siempre debemos actuar coordinadamente con un líder y con los demás que estén permanentemente revisando que todas estas intervenciones se den de forma apropiada. Afortunadamente, las compresiones cardíacas en los pacientes neonatos cada vez son menos porque la reanimación con ventilación a presión positiva logra establecer generalmente una adaptación nuevamente adecuada, pero sí es importante tener la habilidad de hacerlo de forma correcta en equipo e individualmente para que, en caso de que se necesite, tengamos la reanimación mucho más exitosa.
Doctora Ballesteros, hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias por hablarnos de un tema tan importante, la medicina. Esperamos contar de nuevo con usted en un próximo programa.
Gracias, Carlos, a ustedes por la invitación.
Los esperamos de nuevo muy pronto en otra edición de Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas.
Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas.
Baja Lenguas.
Un encuentro con los líderes de opinión más importantes de Iberoamérica. Baja Lenguas.
Un podcast de Medios Distribuna.
Medios Distribuna es una marca del grupo Distribuna.